Buenas tardes, amigos de Las Fallas, amigos de la UPV Radio y amigos de Hablemos de Fallas. Lo comentábamos ya, lo hemos estado comentando estos últimos programas, de que se veía una luz allí al fondo en la cual hay una fecha, que no sabemos todavía exactamente cuál va a ser, pero para que las fallas se puedan llevar adelante. Y esto viene un poco dado porque ayer se tuvo una reunión en la Consellería de Sanidad con la mesa de seguimiento de las fallas, que hoy lo vamos a comentar. Vamos a comentar un poco esas conclusiones de esa mesa, porque es importante para ya digo, conocer cuándo se van a celebrar esas fallas que ya llevan bastante tiempo suspendidas y que tenemos muchas ganas de que se puedan celebrar. Claro que sí, ¿no? Carles Vicent, presidente de la falla de la Avenida del Oeste. Tenemos ganas de fallas, ¿no?
Hola, buenas. Pues sí, la verdad es que muchas ganas. Llevamos un año y medio muy duro, que al principio parecía que se podían hacer cosas el año pasado, luego te van diciendo que no, muchos no, mucho no, 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 y al final, pues claro, ves, empiezas a ver un poco de luz y uff, hay muchísimas ganas.
Bueno, nos acompaña también Anaís Lorente Medina, presidenta de Ramiro de Maeztu Humanista Furió. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Me alegra muchísimo volver a tenerte aquí.
Igualmente.
Yo te emplacé, te dije, digo, tienes que venir porque, bueno, nos gusta tener amigos, tener colaboradores y compartir y hablar de fallas. Todavía se ha celebrado esa reunión, pero todavía no tenemos clara muchas cosas, ¿eh?
No tenemos claro prácticamente nada. Sí, pero bueno, como dice Carles, hay muchas ganas y estamos a la expectativa de lo que nos digan.
Bueno, se están comentando los titulares de prensa de hoy, por ejemplo, hablan del mes de septiembre, pero hay un debate en las fallas, que si julio o septiembre. ¿Vosotros qué preferís?
Bueno, yo creo que septiembre es una fecha que, al estar un poco más vacunados, podríamos hacer más cosas que en julio. Pero todo va a depender también de lo que nos dejen hacer, porque claro, si nos dejan hacer pocas cosas, el gasto va a haberlo. Si nos dejan hacer más, tenemos más gasto. Vamos a tener ingresos. Es todo muy relativo. ¿Cómo preferirlo? Pues a lo mejor septiembre podríamos organizarlo un poco mejor y tendríamos más cosas.
Yo opino como Carles. Como preferirlo, prefiero septiembre, por muchas razones, principalmente por la sanitaria, porque seguramente para entonces pues haya más gente vacunada y podremos hacer más cosas. Lo que pasa que sí que es verdad que tenemos la urgencia un poco de empezar a generar actividad, por lo que decía él, porque a cuantas más actividades nos dejen realizar, pues mayor va a ser el presupuesto que vamos a necesitar. A ver, ¿qué pasa? Hay un gran debate entre julio y septiembre, ¿eh?
Bueno, ¿en qué situación se encuentra en vuestra falla? Ya hemos visto que Humanista ha lanzado su campaña de apuntar, hay que apuntarse.
Sí, nosotros la semana pasada hicimos la general de apertura y entonces a partir de ahí se aprobaron normas económicas, presupuestos y hemos lanzado la campaña de la Punta 21, además con el eslogan de si ni han falles, no ens falles. Y bueno, pues intentamos ahora animar a la gente por las redes, cada día pues hacemos una publicación diferente de las diferentes delegaciones, cultura, infantiles y festejos, que sobre todo son las que se han encargado este año de llevarlo a cabo, y bien, pues un poco devolviéndole un poco a la gente la ilusión, que no hay que perderla.
Carles, la Avenida del Oeste y tu cuarto año, que te has vuelto a presentar, has sido reelegido, ¿no?
Sí, la verdad es que el cuarto año, pero verdaderamente plantar, solo he visto plantar una. Entonces, que imagínate. Sí, porque claro, tampoco con todo lo que hay y demás, no creo que se presente nadie, porque claro, esto es un marrón hoy en día, pero también yo lo que tengo ganas, yo y el cuadro de honor sobre todo, es de poder plantar, de ver nuestra falla en la calle y de tener esa ilusión de que llevas, pues eso, que siempre lo llevamos todos, de ese día de plantar y de verlo. Y más nosotros, que vimos que nuestra falla estaba en la calle y se volvió al taller. Entonces, eso se tiene ahí en el corazón, el ver cómo tu falla se la vuelven a llevar un camión y está ahí y que eso se tiene que volver ahí.
Jamás te imaginabas tú que siendo presidente te encontrases en una situación como esta, ¿eh?
Nunca, nunca, nunca. Y la fallera mayor María lo sabe, es decir, esa noche cuando la pieza más grande del tigre que tenemos se la lleva un camión, si tú lo tienes grabado ahí en la cabeza, es decir, esto es inimaginable, esto no puede ser.
Imagínate, un trabajo de Paco... De Paco Torres, sí. que bueno, que lo dice todo, ¿no? Porque con ganas de verlo y...
Sí, muchísimas ganas, sí, porque es un proyecto muy chulo lo que llevamos y teníamos toda la ilusión del mundo. El día de que trajeron las piezas, además recuerdo que yo no me recuerdo tanta gente que había de la falla allí para ayudar a descargar, porque tenían, claro, Paco, tal, todo... Y ver lo que pasa después, pues hay que resarcirlo eso.
¿Tú cuántos años llevas en la falla? ¿Cuánto tiempo llevas en la comisión?
A ver, yo es que soy un poco un caso especial. Yo llevé muchos años hasta mi juventud. Bueno, que por casos me quité de la falla. Estuve muchos años fuera de la falla. Luego fueron mis hijos y volví, pues llevaré ahora, pues seguidos otra vez, pues unos 8, 9 años creo que son. Y hace 4 me puse
de ¿Y por qué te decides a esto, hombre? Yo os admiro, ¿eh? Yo en su momento fui presidente, pero en una situación actual ya para mí fue difícil, con que yo os admiro por el hecho de dar ese paso a ser presidente de una comisión. ¿Por qué te decidiste tú a esto?
Pues, yo qué sé, porque me volví loco ese día, no sé. Vamos a ver, yo estaba en la directiva ya y el presidente, que es... Enrique, que es mi vicepresidente primero, yo llevaba muchos años, estaba cansado, las falleras mayores que iban a ser eran amigas y Carlos, tú, y dije, pues vale, pues yo. Ahí y vamos. Así fue. Quería hacer ciertos cambios y a lo mejor pues era la oportunidad.
¿Lo has conseguido, hacer esos cambios?
Sí, yo creo que sí. Sí, más o menos lo que queríamos, sí. Bueno, ahora se ha parado todo, pero bueno, sí.
Bueno, tienes a dos grandes artistas ahí. Tienes a Paco, tienes a Emilio.
Sí, sí.
Ahí también, que Emilio también lleva su trayectoria en la comisión.
Sí, sí, con Emilio también. Llevamos 3 años con Emilio y también pues contentos con él y su trabajo. Y también es el ver su trabajo en la calle, claro, que también está, además, la falla infantil, con el lema que lleva, que se llama Domingo, hemos hecho unas campañas y demás a través de las redes sociales con el lema de la falla y bueno, ha sido divertido, la gente ha colaborado bastante y ahí estamos, ahí intentando hacer lo que se puede.
Bueno, titulares de la prensa. Sanidad desvelará el lunes en qué fecha se podrán celebrar las fallas del 2021. Fallas 2021, Barcelona emplaza el lunes. Sanidad da luz verde a las fallas en el segundo semestre de este año. Ahí estamos. Estamos igual.
Todos dicen lo mismo, pero sí. Ninguno dice nada.
Estamos igual como al principio, ¿no? Es decir, que, bueno, una vez más se aplaza hasta el lunes y esperemos que el lunes. De todas formas, un poco por la vacunación ya deberemos de saber algo, ¿no?
Yo espero que sí. O sea, yo ahora veo un poquito más de luz que a lo mejor hace un par de meses. Pero claro. Esto es como todo, hasta que no nos digan en firme las fallas 2021 las vamos a llevar adelante para tal fecha, yo creo que estamos todos un poco que no queremos ni hacernos demasiadas ilusiones ni tampoco posicionarnos en una fecha o en otra, porque claro, tampoco sabemos muy bien el lunes qué nos van a decir.
Bueno, fíjate que el miércoles pasado emitimos un audio en el cual emitimos tu intervención en la asamblea referente a la subvención, porque al final si no tenemos fallas necesitamos ayudas, ¿no?
Claro, yo a lo mejor Carlos se me pone un poco de que soy un poco pesado, pero sí que yo las intervenciones que estoy diciendo es sobre el tema de la subvención, una subvención que está aprobada por todos los grupos políticos. Más que nada porque nosotros hemos ayudado a los artistas falleros con el tema de las fallas al 2022. Prácticamente casi todas las fallas nos acogimos a eso. Hemos ayudado a las floristas cuando el tema que también se quedó. Nosotros, por ejemplo, compramos todas las flores, los falleros compraron las flores que habían. Hemos ayudado a todos los sectores. Pero claro, nosotros necesitamos ayuda.
Claro, ¿quién falleros, nos ayuda a nosotros?
Claro, ¿quién nos ayuda a nosotros? Nosotros somos los que pagamos la fiesta. Queramos o no, nosotros somos los que con nuestras cuotas pagamos la fiesta. Entonces, por eso yo era mi insistencia, porque es muy importante, porque lo que hablábamos antes, si hay unas fallas hay un gasto. ¿Pero qué ingresos vamos a tener? Vamos a poder tener ingresos por publicidad, vamos a poder tener un mercadito quien lo ponga o el churrero. no se sabe, pero el gasto va a haber. Es decir, haya lo que haya, va a haber gasto. Por eso es muy, muy, muy importante el ayudar, porque al fallero ya no le puedes pedir más. ¿Qué le vamos a pedir más al fallero? Si ya está pagando sus cuotas por nada.
Y luego, perdón, es que intervenga, pero a colación de lo que tú comentas, es que es muy importante que no perdamos el punto de vista de que las fallas nos autosubvencionamos.
Sí, 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 claro.
Entonces, claro, si no generamos actividad, no generamos ingresos. Si no hay fallas, no hay ingresos externos. Y al fallero ya no le podemos pedir claro, más. O sea, claro. El fallero está pagando cuotas sin claro. haber fallas y con el casal cerrado.
Claro, es lo que te digo. El fallero paga su cuota, sabe que hay una falla que se está haciendo. En este caso, como la mía, que ya se ha hecho también, la del 2022. Sí, está pagando eso. Pero al final, ¿qué actividad hace? Ya llega un momento que dice, yo ya, es decir, vale, yo aguanto todo lo máximo que pueda, pero algo tiene que haber. Uh-huh. Y por eso es súper importante el tema de la subvención. Es muy importante. Muy importante. Uh-huh. Y yo estoy convencido de que más de una falla no se está dando cuenta de que el plantar falla va a costar mucho dinero y como no haya tenido una previsión o algo, pues...
Pues fijaos que precisamente no solamente las comisiones falleras necesitan ayuda, los artistas falleros también. Ya están luchando por mantener el oficio y por salir adelante. Y esta semana, hace aproximadamente una semana, conocíamos que se habían presentado los 15 bocetos de unas fallitas que ha sido creadas indudablemente por artistas falleros con una colaboración y una subvención que ha sido aportada por la Diputación de Valencia. Tenemos al vicemaestro mayor del gremio de artistas falleros, a Manolo Martín. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal?
Bien, cuéntanos un poco cuál ha sido todo este proceso, ¿no? Desde que concedieron esa subvención, ¿cómo ha sido todo esto?
Pues mira, este proceso ha pasado un poco parecido como nos ha pasado con todas las fallas, ¿vale? Este proceso se inició en el 2020, antes de la pandemia, y bueno, Diputación es un organismo que en principio, ¿vale?, no habíamos tenido colaboración en el aspecto de ayudar al tema fallas y, bueno, pues Toni Gaspar, el presidente de la Diputación, nos recibió. Ahora éramos la anterior directiva, porque ya te digo, esto se produjo en el 2020 y, de alguna manera, nos propuso dar una ayuda, una subvención. Como en ese momento sí que la pandemia estaba al inicio, ¿vale? No sabíamos, no esperábamos nadie que esto se prolongara tanto, ¿cómo nos podía ayudar? Evidentemente, por lo que estabais comentando, ¿no? Lo que nos ha pasado un poco a artistas, a falleros y a toda la gente involucrada en el tema fallas, generando actividad, o sea, trabajo, ¿vale? Evidentemente no nos podía dar una ayuda a fondo perdido, que se llama, sino a cambio de trabajo. Nosotros lo que queremos, evidentemente, la mejor ayuda que podemos recibir es trabajo, porque lo que queremos es trabajar, no queremos regalos, ¿vale? Y se propuso de esta manera. Ahí se generaron una serie de propuestas, de actividades a realizar. Uh-huh. Y así fue. Entonces nos dieron una... se partió en dos subvenciones, si queréis os cuento un poco las dos. ¿Vale? Una subvención de 250.000 euros, que esta sí que era 100% a cambio de trabajos, y en esos trabajos, pues, insisto, como estábamos al principio de la pandemia y tal y igual, pues se propuso y se acordó básicamente cuatro actividades. La primera era el momento, bueno, sigue siendo el momento que le debemos tanto a nuestros sanitarios, ¿no? Y a los hospitales, pues el tener un detalle de una falla infantil, bueno, unas fallas infantiles, perdón, son 15 fallas infantiles, en hospitales de la provincia de Valencia. Esta subvención la da Diputación de Valencia y la Diputación de Valencia abarca lo que es la provincia. Bueno, por desgracia, cuando llegó el verano, más o menos, la idea era montarla sobre verano, una cosa así. Pero bueno, ya sabemos todos lo que pasó, la pandemia fue a más y evidentemente no se han podido montar en los hospitales porque tampoco estaban los hospitales ni para fiestas ni celebraciones. Un homenaje un poco, esas fallas, es un homenaje tanto a los propios hospitales como a la gente enferma, ¿no? Bien sea del COVID o de cualquier otro tipo de cosas. Ahora sí que digamos que se va a poder, de hecho estamos haciendo las gestiones ya para poder montarlo en hospitales. Ese era uno de los trabajos, de los cuatro. Otro eran unas decoraciones para salas de hospitales infantiles, vamos a decir como unos paneles temáticos, ¿vale? Con temática un poco pues infantil para los nanos, para las zonas de los hospitales donde están los niños, ¿no? Y luego se hizo otra actividad, la tercera, que esta sí que se ha ido realizando, porque la hemos podido realizar aquí en nuestras instalaciones gremiales cumpliendo la normativa COVID, no se ha realizado al 100%, pero se ha ido realizando, que son talleres también para niños en general, ¿eh? Niños en general, cualquier tipo de organización, colegios públicos, me consta que se ha hecho para alguna agrupación o se va a hacer para alguna agrupación fallera también, para los nanos y tal, talleres de fallas. Y por último, la cuarta parte fue la Festa del Pi que celebramos el Gremio de Artistas Talleros todos los años en vísperas de Navidad.
Que se pudo llevar adelante, se pudo...
De Navidad, que la conocéis, ¿verdad?
Sí, 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 por eso digo, que se pudo llevar adelante.
Y esa sí que la pudimos hacer porque además teníamos muchísimo interés en demostrar de alguna manera que se podría hacer respetando la normativa, no con todo lo que nos gustaría, como nos va a pasar, ¿no? Ahora cuando plantemos las fallas este año, pero que se puede hacer, manteniendo las medidas y todo eso, pues ahí plantamos nuestra fallita, nuestro pie de Nadal, y se quemó y pudimos hacer en aquel momento la comida también con las distancias y todo eso. Eso fue un poco la subvención de 250.000 y la otra... era más pequeña, de 50.000 euros, y era por inversión, es otro concepto en esto de las subvenciones y tal, la manera, digamos, de gestionarla. Y esta lo que se hicieron fue para una carroza, hemos hecho una carroza promocional de nuestro colectivo, del Gremio de Artistas Talleros, que tampoco ha podido salir, porque, bueno, ya sabéis lo que también como lo que ha pasado con las cabalgatas, pero saldrá. Y por último, una ayuda también para accesibilidad de la sede gremial para un elevador que tenemos que poner por la nueva normativa y tal. Estamos ahora terminando lo que es la obra, un elevador para discapacitados y tal, que teníamos otro tipo de elevador, pero digamos como que más antiguo y tal, había que renovarlo. Y ese es un poco el resumen de
todo esto,
en cuanto a partidas no me dejo nada.
Bueno, que bienvenidas sean esas ayudas porque es lo que hace falta. Entiendo que las fallitas están terminadas y están simplemente para plantar en el momento que sea el oportuno.
Sí, las fallas están prácticamente todas terminadas en taller y bueno, pues puede faltar algún detalle como nos pasa con las fallas a falta del montaje del espacio que se requiera y tal, y lo que ocurre es que al ser el tema hospitales, bueno, pues ya como os he comentado, ha estado el tema como muy parado, y sobre todo con los hospitales hemos retomado un poco el tema esta semana. A partir del día 9 que se levanta el estado de alarma, pues vamos a ver también con las normas que evidentemente se marquen en el nuevo decreto, pues eso, siempre vamos a hacer algo que cumpla las expectativas. El tipo de subvención para nosotros, como os decía antes, es lo mejor que podemos recibir, es trabajo, es actividad, ¿vale? Por otro lado, hay unos beneficiarios finales, como pueden ser los propios hospitales, los niños, etcétera, etcétera, que bueno, que se hace también una labor social, ¿no?
Sí, porque se daba esa condición, ¿no?, de que esas falletas se plantaran en... Digamos que era un poco una obra social y solidaria en hospitales y centros sanitarios, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Eran lo que son las falletas, son hospitales y también pueden ser residencias, que por cierto ha habido un momento que al principio era al contrario, pero ha habido un momento que estaba al haber avanzado tanto a la vacunación de las personas más mayores, ha habido un momento que casi estaba mejor la situación para poner las fallas en residencias, pero bueno, ahora se puede en ambos sitios. Y luego las decoraciones infantiles que son para salas de niños del hospital.
Muy bien, pues enhorabuena, Manolo, por esa por,
por esa subvención que habéis conseguido, gracias a la Diputación también, y enhorabuena por el trabajo, porque además es una obra solidaria. Yo no me quiero despedir sin hacerte dos preguntas, un poco saliéndonos del tema. Bueno, ya estamos hablando aquí con nuestros contertulios, que ayer se celebró la reunión con Sanidad. ¿Cuál es la fecha ideal para ti, julio o septiembre? Cuanto antes mejor.
Hay opiniones, ¿eh? Y yo respeto las dos. Yo es que, fíjate, casi tengo una opinión para cada cosa y lo entenderás ahora cuando te conteste, pero prefiero contestarte un poco más como vicemaestro que particularmente Manolo Martín, ¿vale? Yo, evidentemente, al tener una falla que es la municipal del 2020, que como sabéis se quemó en parte y otra parte no, y la otra hay que restaurarla, egoístamente, ¿vale?, me interesa más septiembre que julio, no por nada, porque julio está ahí y digamos que me rompería un poquito toda la planificación de otros trabajos que tengo que hacer. Sin embargo, mi falla de comisión, por decirlo así, llevo solo un año, pues me interesa más julio, ¿vale? Ahora, a nivel de mi colectivo en general, ¿vale?, y hablándote ahora como vicemaestro, pues lo hemos debatido, lo hemos hablado y tal y que cual, es mucha más generalizado la opinión por necesidad de cuanto antes mejor. Porque, y me parece, no quiero hablar en nombre de quien no me toca, pero percibimos que en general también, habiendo excepciones, las comisiones también lo prefieren, porque yo creo que tenemos que cerrar un ejercicio que está aquí desde el 2020 colgado. Y bueno, no lo sé, si las condiciones festivas, por así decirlo, van a ser mejores en julio que en septiembre o en septiembre que en julio, no lo podemos anticipar. Pero yo creo que la gente lo que quiere es mover su actividad y poder celebrar esas fallas y que no se solapen prácticamente con las siguientes, y porque todos pensamos que tendremos un ejercicio magnífico otra vez en el 22, ¿no? Entonces, cuanto más se dilate eso en el tiempo, con la problemática añadida de que alguien, sea Feria de Valencia, o sea un taller, o sea una comisión, que también hay casos, comisiones que han cedido un local o cualquier cosa, alguien tiene un material ahí que, aparte de que está, digamos, que generando unos costes a alguien, ¿vale?, está generando unos costes, pues luego sabemos también que las cosas se van deteriorando, tal. O sea, yo la postura creo que más razonable, dentro de lo que nos digan, creo que será ya el viernes, ¿no?, el jueves por la tarde o el viernes, que nos digan un poco ya las medidas, cuáles son y lo que se podrá hacer y lo que no se podrá hacer. Yo creo que es más interesante pronto que tarde, tenemos que intentar cuanto antes cerrar este ejercicio de la manera más digna posible y empezar a trabajar todos en el 22.
Se han aplazado hasta el lunes, Manolo, para definitivamente tomar una
decisión.
Viernes, ¿no? El lunes. El lunes es cuando se vuelven a reunir y cuando concretamente ya dirán las conclusiones de esa nueva reunión.
Pues lo necesitamos todos, porque aquí lo que comentamos también es que, independientemente de julio o de septiembre, lo que es una situación, a ver, que somos solidarios y la entendemos, que no solo nos pasa a los artistas falleros y a los falleros, ¿vale?, pero estamos hablando ahora de esto, es la incertidumbre, es lo que creo que ya no puede ser. Quiero decir, es que es una incertidumbre, una inquietud, no poder planificar nada. Pues hombre, con las medidas X o Y, las que sean, yo creo que todos tenemos ganas de arrancar, pero esto de no saber. Entonces, bueno, esperaremos con muchas ansias a ese, entonces, el lunes, ¿no?, que será el próximo lunes 10, y a ver, y que nos digan, y a ponernos en marcha.
Muy bien, muchísimas gracias, Manolo, por tu intervención.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un saludo. Bueno, pues está claro, es que
es más de lo mismo.
es más claro, de lo mismo. Bueno, seguimos hablando un poco de la falla de la Avenida del Oeste. Antes te comentaba yo, es impresionante, 15 componentes de la Corte de Honor, una fallera mayor de Valencia, y me decías tú, no te equivoques, es que 15 no son.
Sí, 15, en todos los sitios sale 15, porque 15 son desde que se eligen democráticamente las falleras mayores y la corte. Uh-huh. Pero realmente nosotros tenemos 22 chicas en la corte desde que existe la corte. Es decir, de los años 50 tenemos, de los años 60, 22 son en total. Y una fallera mayor que es Marta Agustín, que fue en el 2009.
Uh-huh. Gran fallera mayor, además.
Gran fallera mayor, sí.
Sí, bueno, tú, yo no sé si... No, en esa época no estabas tú por ahí, ¿no?
No. En protocolo. No, yo la recuerdo a ella de fallera mayor de Valencia y luego porque ella también es devota de la Virgen y acude a la misa de descubierta. Uh-huh. Y todos los años pues coincidimos allí, tenemos un amigo en común que es Chaume y bueno, pues...
Claro, el Chaume.
Esto de ser una falla del centro... Estamos hablando de la Avenida del Oeste. ¿Esto es perjudicial?
A ver, tiene sus ventajas y sus muchos inconvenientes. Uh-huh. Es decir, nosotros, como la mayoría de las fallas del centro, no somos una falla de barrio, como puede ser la tuya, que, uh-huh. que es una falla más de barrio, que los vecinos son falleros. Nosotros, hay gente que es del barrio, pero es muy poca. Claro, la mayoría de la gente viene de fuera y, claro, el desplazarse, el aparcar, el entrar y más como está el centro, pues es complicado. Mm. Y luego, en el tema de Semana Fallera, por ejemplo, sí, claro, lo tienes todo en el centro. La mascleta la tienes a un paso, tienes las fallas, la acumulación de gente, pero también tienes los problemas que nos ponen con permisos, con la policía cada dos por tres allí mirando, es decir, nos pone muchísimos más problemas que una falla de que no sea del centro. Uh-huh. Pero bueno, estar tan céntrico, pues la verdad es que tiene, yo creo que más ventajas que inconvenientes.
Uh-huh. ¿Cuáles son las ventajas?
Pues las ventajas que estás en el meollo de todo. Es decir, allí, por ejemplo, la ofrenda, nuestra ofrenda es que...
Yo, que ir andando a la ofrenda desde la Avenida del Oeste es un regalo.
Es un regalo. Es decir, nosotros nos dicen, ya salimos, ahí estamos. Sí, hombre, sí, la ofrenda tienes ahí. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que sí que hacemos la comisión mucho es cuando pasan las falleras mayores de Valencia a la ofrenda, pues vamos todos a la calle San Vicente a verlo, que lo puedes ver. Tienes la mascleta al lado, las fallas de sección especial las tienes todas muy cerca. Es decir, en ese aspecto, pues sí que tienes una ventaja importante y luego pues te viene mucha gente, en eso sí que tienes mucha, es una cosa que pues lo que no vivimos nosotros de que es una falla más de barrio durante de todo el año, a lo mejor que no somos una falla de que abra el casal todos los días, pero la semana de fallas estás ahí.
Bueno, fijaos que también un poco con los titulares de lo que es la prensa, leía yo, las comisiones desean mantener la ofrenda, mercadillos para poder tener ingresos, zonas techadas en lugar de carpas cerradas, entregas de premios. ¿Todo esto se va a poder llevar adelante?
No lo sabemos, yo espero que sí, algunas cosas sí, supongo que otras este año no, y al que viene pues igual sí, esto habrá que estudiarlo, pero vamos, la intención es recuperarlo todo, digo, ¿no?
Yo lo vuelvo a decir, es decir, todo depende de lo que os vayan a dejar hacer, pero sigo insistiendo un poco en que, sobre todo, por ejemplo, una de las cosas nuestras es que nosotros sí que tenemos mercadillo, tenemos churrero, tenemos unos ingresos extras que si es una semana de fallas normales lo tenemos, pero claro, si no tenemos las fallas normales y no tenemos esos ingresos extras, no tenemos otro tipo de financiación. Si tenemos que montar la falla, si tenemos que montar una carpa, si hay que montar unas luces y demás, eso lleva un gasto bastante importante. Uh-huh. Entonces, claro, si no tenemos otro tipo de ingresos y no nos dejan otro tipo de ingresos, el tema está un poco complicado. Por eso sí que es importante todo lo demás.
Uh-huh. Pero fijaos que existe una preocupación muy grande y en la Asamblea también se trató el tema sobre el tema de la apertura de los casales, ¿no? Vamos a escuchar el audio de las preguntas de los compañeros. De los compañeros presidentes y la contestación de Carles Galeana, y hablamos sobre ello, ¿vale?
Yo en mi ruego era en referente, no sé si se está estudiando alguna medida para que podamos abrir los casales de algún modo. Yo estoy viendo que en toda Valencia se están empezando a hacer conciertos, un montón de cosas, y parece que las fallas estamos quedando completamente olvidadas. Y se está hablando de unas fallas cercanas, cuando si no podemos ni tan siquiera estar los casales abiertos, es totalmente imposible plantearse nada absolutamente. En estas circunstancias y sin un plan de viabilidad para las fallas no se puede.
Como he comentado al principio, la semana que viene tenemos reunión con la Consellería de Sanidad y evidentemente volveremos a trasladar la importancia que tiene para nosotros el abrir los casales. Ahora están abiertos, pero el tener más afluencia de gente bueno, pues como hacen en otros locales y otras actividades. En cuanto nos contesten y nos digan algo, os lo trasladaremos.
Lo que sí que me gustaría es hacernos valer un poco en cuanto a asociación cultural. La mayoría de las fallas somos asociaciones culturales. Entonces, efectivamente, estamos considerados los casales como sedes festeras, pero, claro, yo no sé si es que piensan que en los casales, al ser sede festeras, organizamos unas orgías ahí de mucho cuidado. Yo lo que me gustaría es que nos hiciéramos de valer un poco en cuanto al tema de la asociación cultural, porque tú sabes precisamente, y tú has hecho mucho teatro, por ejemplo, por decirte algo, que cuando se hace un ensayo, va la gente que ensaya. Estamos muy orgullosos del teatro fallero, que decimos que es el mejor que hay, y poco se va a poder ensayar si no puede entrar más gente a los casales. Está claro que no quiero que se nos abran los casales para hacer barbaridades, porque no somos lo suficientemente responsables para saber que eso no lo podemos hacer. Pero sí que pudiéramos abrirnos un poquito a ese tipo de actividades. Yo me enteraba hace un momento de que efectivamente parece ser, o será un rumor también, de que una de las cosas que vais a exponer es el tema este de las sedes, de las asociaciones culturales, ¿no? No lo sé, en el próximo día 4. Pero lo que sí que me gustaría es que por lo menos, no solo que se nos felicite como nos felicitó el concejal, el señor Arón, de que los falleros nos habíamos portado muy bien, y pienso que lo hemos demostrado durante todo este tiempo, solamente diciéndonos con palabras, sino que se nos abriera un poquito la mano y la desidia de muchos falleros, que es el mal que podemos tener, y tú lo sabes y lo has comentado muchas veces, si se funde la desidia y los falleros nos vamos borrando, mal vamos a tener todo el tema de todo lo que conlleva el alrededor de lo que es la fiesta nuestra, que es muy mucho lo que el daño que se haría. A mí me gustaría que se nos tuviera en cuenta como personas civilizadas que somos, que en la reunión del 4 expongamos que no somos bichos raros, que se nos tenga un poco en cuenta los falleros, que sé que lo estáis trabajando, pero que por favor que se nos tenga en cuenta, que creo que nos lo merecemos y que hemos dado fe de que no nos hemos pasado en nada y de que estamos cumpliendo a rajatabla todas las reglas. El horario que tenemos de esas 4 personas, vamos, de 4 a 8, y por la mañana poca gente va a los casales. Lo sabemos todos los que somos falleros como tú, sabemos que las reuniones las hacemos siempre un poquito más tarde. Ir abriendo poco a poco, pero sobre todo el hacernos valer un poco en cuanto a la asociación cultural, que somos personas civilizadas y que no vamos a hacer ningún daño juntándonos por más personas en los casales.
Respecto al tema de las asociaciones culturales, estoy absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, es una de las cosas que vamos a trasladar a la consellera, ¿no? De que, bueno, pues que somos una asociación cultural, que hacemos muchas cosas, que las fallas son 365 días. Yo ya dije en algún momento, ya he manifestado pues un poco de autocrítica, ¿no? De esa visión que puedan tener de nosotros en otros sitios, ¿no? Yo creo que tenemos que poner en valor pues que somos patrimonio cultural y todo lo que realizamos, y no siempre es fácil, pero es una de las cosas que precisamente queremos que nos asimilen a la cultura, ¿no?
Bueno, 3 conclusiones de esto de audio. Somos asociaciones culturales, hemos cumplido a rajatabla todo lo que nos han comentado y todo lo que nos han dicho, y bueno, hasta ahora no solamente pueden entrar 4, 5, 6 personas en el casal para poder hacer cosas, y tenemos toda, no solamente nuestro planteamiento cultural, sino todo lo que supone económicamente. Loterías, cuotas y otra serie de cosas relacionadas con esto, totalmente parados porque no nos dan, no nos permiten abrir las puertas en nuestro casal. Arais, que te veo tomando notas ahí, cuéntame.
Estaba apuntándome 2 cosas que me parecían muy importantes, y una era lo del tema de las asociaciones culturales, porque al final resulta que a nosotros, bueno, ya somos todos conocedores de todo lo que hemos pasado el último año y medio. Hemos cumplido a rajatabla con todo lo que se nos ha impuesto. Pero resulta que la gente puede ir al cine, la gente puede ir a los teatros, la gente puede ir a lugares de culto, pero nosotros no podemos abrir los casales y generar un poco de actividad, aunque sea con restricciones. Yo no lo puedo llegar a entender. Sí que es verdad que yo soy la primera que apeló a la paciencia hasta el día 10. Pero espero que a partir del día 10 nos den una solución y nos abran un poquito el tema de los casales, porque además allí ya no solo el teatro, que es muy importante dentro del mundo de las fallas, sino es que luego están los grupos de vals regionals, los grupos de playbacks. Los niños hacen actividades también culturales dentro de la comisión infantil. Y todo eso lo tenemos parado, y la gente al final también, yo, o sea, me pongo en el lugar del fallero que lleva un año y medio apuntado en su falla, que es una asociación cultural, que coincido, creo que era Pascual el presidente de Pascual Capuz, ¿no? El que decía que parecía que íbamos a abrir los casales y armar allí unas que no veas. Pues bueno, el claro ejemplo es esta semana fallera 2021, que llegó marzo, llegaron las fallas. ¿Y ha habido algún incidente con los falleros o con alguna comisión de falla?
Una de las cosas que se comenta es que no ha habido ninguna falla que haya tenido ninguna sanción.
Ninguna.
Exacto.
Nada.
Pues ese es el principal motor que creo que el lunes tiene que llevar a buen puerto esa reunión.
Es que encima con esto ya tenemos una cosa mal, que es que nos llamen sedes festeras. Cuando somos asociaciones culturales con un CIF en la Consejería de Cultura y
Correcto.
Demás. Y eso de sedes festeras... Llamábamos mal camino por ahí, cuando es otra cosa totalmente diferente.
Sí, lo decía el presidente de Doctor Zamenhof.
Sí, Jorge.
Jorge de Fez lo comentaba. Es que no sé si se piensa que a lo mejor nosotros allí hacemos orgías o algo parecido, porque al final de cuentas es lo que... la sensación, ¿no? Es lo que tú comentabas. Es decir, prácticamente hay cosas... que se pueden actos, eventos. Bueno, hace muy pocos días se celebraba un concierto.
Sí.
Se están en salas de. En alguna sala también se ha hecho algún concierto, obras de teatro, de zarzuela. Entonces, pues bueno.
Que me parece fenomenal que se pueda recuperar un poco la actividad social en general, pero nosotros estamos ahí un poco olvidados en un limbo. Entre sedes festeras y asociaciones culturales, y de momento no nos dicen nada.
Yo comentaba que el grupo de baile, nosotros tenemos un grupo de bailes regionales y muchas veces me escriben y dicen, ¿cuándo nos van a dejar bailar?
Nosotros igual, el grupo de baile,
que tampoco
de playback,
somos tanta gente, es decir, que lo único que queremos es bailar y poder. Es decir, es que, claro, y dices, ostras, no lo sé.
Bueno, pues una de las personas, uno de los participantes en esa reunión de ayer fue Rafa Mengol, el presidente de la Federación de Fallas de Especial, que lo tenemos al teléfono. Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto.
Bueno, aquí estamos con Carles Vicent de la Falla de la Avenida del Oeste. Con
Anaís
de Humanista Furió y estamos precisamente hablando de esto, ¿no? Que necesitamos abrir los casales. ¿Cómo quedó este tema ayer? ¿Qué nos puedes tú contar al respecto?
Sí, el tema, vamos, ya viene de largo y de mucho tiempo, el tema de que estamos esperando que se nos conciba como sedes culturales, más que de sedes festeras, en ese sentido. ¿Por qué? Porque eso nos daría una capacidad, una asimilación como cualquier sede cultural que pudiera haber. Eso nos permitiría un mayor aforo y una mayor permisibilidad, o la misma que pueda tener cualquier sede cultural. Eso está pendiente. Yo creo que ahora en la reunión interdepartamental, que es este próximo jueves, también debe de tratarse para darnos poquito a poco esa desescalada que esperamos, para que a nivel de ampliación de horario y ampliación de aforo se nos pueda permitir. Yo quiero pensar que estamos cada vez más cerca de ello, y ese fue el compromiso que asumió la consellera el pasado 23 de marzo, cuando nos reunimos con ella y nos dijo que ya iba a mirarse y a tratárselo de esta manera. Porque aunque parezca mentira, no se nos consideraba como tal, y se nos consideraba, bueno, pues como solamente para hacer fiestas al uso, ¿no? Y somos mucho más que eso, hacemos muchas actividades culturales, hacemos muchas actividades, el tema de bailes regionales, tema de playback, tema de teatro. Entonces queríamos esa permisibilidad sin necesidad de ser para hacer fiesta, jarana, ni muchísimo menos. Quiero pensar que estamos más cerca.
Bueno, una aclaración, que lo ha dicho Manolo Martín, que ha intervenido antes también en nuestro programa, que la reunión prevista interdepartamental este jueves, y el lunes ahí está previsto que la consellería nos diga algo, o me he liado yo con las fechas.
No, perfectamente. A ver, nosotros cuando estuvimos el martes con la consellera, con la subdirectora y con la secretaria autonómica, pues estuvimos viendo el tema de posibilidades, pero vamos, más que nada es el tema, porque ellos lo primero que nos dijeron es que sanitariamente estamos mejor, pero que lo que no se quiere volver a estar es mal como se llegó a estar en su momento. Ahora mismo, aunque suene un poquito así es raro, somos la envidia de España y hasta de Europa, porque estamos yendo muy bien por las restricciones que hemos tenido, porque lo hemos sabido hacer, porque las entidades festeras, y en este caso las fallas, no hemos sido foco ni una bomba biológica, ni muchísimo menos, sino que nos hemos limitado a lo que nos han dicho, hemos obedecido totalmente, y lo que se está pretendiendo es que no suba estos índices, que ahora mismo estamos creo que en torno a un 40 o cosas así, y lo que se pretende es que no lleguemos a subirlos en absoluto. Ahora vendrá una desescalada con una con evitación de restricciones que van a haber, aunque a lo mejor se prevé que pueda quedar alguna restricción todavía una semana, 15 días a nivel general, pues lo que se pretende es que siendo buenos, como hemos sido, valga la expresión, que no hemos hecho ningún mal en ese sentido y que podemos ir a mejor, pues en el momento que sanitariamente se pueda permitirnos el poder realizar esas ansiadas fallas que todos queremos. ¿Cuándo? Pues bueno, pues va a depender del tema de la inmunidad, del tema de la vacunación, siempre y cuando las vacunas vengan en el momento que se está preveyendo que vayan a venir, que no vengan con ningún tipo de retraso ni con ninguna incidencia. Inmunidad de grupo, ¿para cuándo? Pues se prevé todo, que si va bien, pues ese 70% pueda estar vacunado, que no inmunizado, pues para un final de julio a lo mejor. Bueno, pues a lo mejor después eso sería vacunado, después inmunizado, a lo mejor son 10-15 días más. Vamos a ver el tema de fechas, yo creo que de aquí al lunes ellos también van a hacer un análisis más pormenorizado del tema para poder decidir de qué fecha se puede hacer, en qué mes se pueden hacer con una garantía mayor para todo el mundo. Y es lo que queremos en el mundo fallero, poderlas hacer en las mejores condiciones que se puedan y que sean fallas dignas y que sean disfrutables, valga la expresión, 100%.
Esa es un poco la idea, ¿no? Que digamos que hasta lo que pueda ser julio, agosto, se esté la mayor número de personas vacunadas y poder celebrarlas en septiembre, ¿no? Un poco esa es la idea.
En el momento que sanitariamente nos permitan dar el go de salida, podrá ser, ojalá fuera en julio, ojalá fuera mañana, entiéndeme la expresión, pero yo creo que tenemos que esperar a que sanitariamente se pueda, donde tanto hemos esperado, yo creo que no hay que desesperar, y yo siempre lo digo, no tengamos prisa, pero que también nos dé luego a no tener que tener improvisación, eso tampoco es bueno para nada en la vida y en el mundo fallero, ni muchísimo menos. Que nos dicen en el mes de julio que ya se pueden hacer, perfecto. Que nos dicen en el mes de septiembre, yo creo que con las ganas que tenemos, a ver, teniendo de base de que lo primero es el tema sanitario, pero teniendo de base de que no van a ser unas fallas como siempre, pero no como estoy leyendo hoy, que estoy leyendo algunas cosas que a mí personalmente me están hasta molestando, es que van a ser unas fallas como no fallas, no, van a ser fallas. Van a ser las fallas del 2021, acorde a las circunstancias que estamos viviendo, claro. Que no van a ser como las del 19, por supuesto, pero a lo mejor son unas fallas increíblemente buenas y con las ganas que tenemos van a ser las mejores fallas que podemos disfrutar. No por ello no van a ser unas fallas dignas, porque eso no lo quiere el estamento fallero, ni van a ser unas fallas que de esa frase que tanto nos molesta a los falleros, de sacar y quemar. No, tienen que ser unas fallas de sacar, disfrutar y quemar disfrutándolas. Esa es la tesis que hemos hecho en todo momento las personas que nos hemos sentado y que vamos en representación de todo el mundo fallero, por supuesto.
Bueno, pues seguiremos esperando noticias.
Rafa, soy Carlos.
Sí. Hola, Carlos, dime.
Oye, una pregunta. En esa reunión, ¿habéis presentado algún tipo de mínimos para que se hagan las fallas? Es decir, quiero decir, ¿el mínimo es que pueda haber una ofrenda, pueda haber unos premios y demás?
Claro, a ver, te explico. Nosotros hay por una parte una mesa de sanidad que está tanto la interagrupación como Junta Central Fallera, en el nombre de Cristina Esteve, están las juntas locales, y entonces ellos se han preparado y se han entregado una grandísima currada desde hace 6 meses, preveyendo todo tipo de posibilidad que pueda haber, hasta el extremo de decir, señores, y si en una población hay en ese momento, cuando se vayan a hacer las fallas, un repunte de 9 datos, se suspende inmediatamente hasta ese extremo. ¿Con qué mínimos? No, pues con los mínimos exigibles. Es decir, todo tema de aglomeración, vamos a olvidarnos de ella. Se está intentando que sea unas fallas sin aglomeraciones como tal, de forma masiva. olvidémonos de una masquileta en la plaza del ayuntamiento, olvidémonos de unos castillos al uso. Se está intentando que puedan ser, si sanitariamente nos lo permiten y es viable, que puedan ser a lo mejor unas masquiletas o unos castillos descentralizados. Que eso puede llevar mucha gente en un punto, en lugar de hacer una masquileta, hacer 8 o 10 masquiletas, pero yo creo que va a ser mucho más disperso. Sí que hay una serie de mínimos, y como yo personalmente ayer les comenté a las personas de sanidad, estamos hablando de algo a nivel de seguridad, como puede ser una planta, puede ser una recogida de premios, puede ser una ofrenda y puede ser una crema. Y algunas, por supuesto, comidas y cenas que pudieran ser, fíjate, todo lo que he hablado es todo al aire libre. O sea, buscamos la seguridad, en primer lugar, de nosotros, de los falleros. Con esos mínimos, como bien decías tú, Carlos, yo creo que es lo que tenemos que arrancar. No, es que, fíjate, nos ha faltado un acto que hacíamos ya, pero es que este año estamos en una situación extraordinaria. Vamos a reinventarnos, vamos a tener que sustituir muchas cosas de la noche por el día. Pues el fallero tiene ese poder de reconversión para poderlo hacer y no dejar de disfrutar ni muchísimo menos. Pero sí que van a haber mínimos, porque es lo mínimo exigible. Por eso te decía antes que no puede ser eso de sacar y quemar, hablando a lo bruto, sacar y quemar no, porque eso sería un insulto para todo el mundo fallero.
Hola, Rafa, nada, soy Anaís. Yo,
sí, Anaís.
Simplemente, que más que hacerte una pregunta, quería daros un poco las gracias. Porque yo el año pasado, en aquel fatídico 10 de marzo, estaba fuera del ayuntamiento y tú dentro, y desde entonces no habéis dejado de trabajar para que las fallas vuelvan. Entonces creo que también es del César que los presidentes de las comisiones y los falleros en general, a las personas que estáis en esa comisión y os sentáis en esa mesa un poco por el bien común y para velar por los intereses de las fallas, daros las gracias.
No, pues mira, sinceramente, no te quito una pizca de razón, porque nos lo estamos currando nosotros, pero porque estamos donde estamos, porque todo fallero quisiera estar ayudando y estoy convencido, y esas gracias también te las devuelvo a ti y a todo el mundo fallero, porque yo no me canso de decirlo, gracias a los falleros que están ahí, estamos aguantando como jabatos, como campeones, porque después de un año que continuemos queriendo ser falleros y estar adoleciendo el poder celebrar esta nuestra mejor fiesta del mundo, es de agradecer, y estoy convencido que cuando nos lo permitan vamos a disfrutar las fallas, vamos a salir y a quemarlas definitivamente después de disfrutarlas, y van a ser a tope. Gracias a todos los falleros que como campeones y campeonas estamos aguantando, pero muy bien, como jabatos, por supuesto. Pues sí. Que sí, gracias a ti también.
Muchas gracias, Rafa, por tu intervención.
Muy bien, Roberto.
Gracias por darnos a conocer un poquito cómo fue esa reunión y gracias por las noticias que nos has hecho llegar.
Nada, a vuestra disposición, ya lo sabéis, amigo. Muy bien.
Bueno, Carles, ¿cómo se ha tomado la comisión todo esto? Comisión de la Avenida del Oeste.
Bueno, es decir,
me imagino, ¿no?, la respuesta, pero bueno, al fin y al cabo se habla tanto de las bajas, se habla tanto de todas estas cosas que...
Sí, se habla de las bajas, lógicamente han habido bajas. Lo que pasa es que, claro, la gente, digamos que... Yo también lo entiendo, es decir, muchos pues a lo mejor dicen, es que no tenemos, es que estamos, es que, claro, hay muchos problemas económicos, la gente también está en ERTES y demás, pero aunque la gente pregunta y se inquieta, están ahí. La verdad es que hay que agradecer a todos los falleros, sobre todo los que no se han dado de baja, porque la verdad, las bajas fueron muy al principio, luego ya no han habido tantas.
Sí, a nosotros nos pasa igual.
Es decir, ya no han habido. Entonces, yo sí que quiero agradecer a todos los falleros, lo que comentaba antes Anaís, es decir, que están ahí, que aunque se preocupan, aunque preguntan, aunque te dicen, pero siguen estando ahí porque llevan un sentimiento dentro y saben que, al fin y al cabo, ellos lo saben, es decir, que aunque pagues y puedas pensar que has pagado y dices que no tengo nada a cambio, pero sí, tienes a cambio que está tu falla, que claro, es tu falla y que...
Es tu casa.
Es tu casa, lo llevas dentro, es un sentimiento, es como lo que pasa con el Valencia antes, es decir, que llevas un sentimiento dentro y ese sentimiento al final lo tienes y aunque te duela, sigues ahí. Entonces, bueno, preguntan, pero bueno, yo es de agradecer que la gente continúe y siga estando ahí.
Incluso es bueno que pregunten. Porque tienen ganas de volver, de que se produzcan las fallas, de sí, eso sí, es bueno sí, también, sí, que sí, nos sí. pregunten mucho.
Sí,
no, mientras si eso... no se den de baja.
Claro, ese es el tema.
Bueno, hemos visto que Humanista ha plantado su cruz de mayo, ¿no?
Sí, bueno, hemos plantado una cruz de mayo casera. Uh-huh. Pero sí, la verdad que, bueno, pues es un veterano de la comisión que nos sorprendió haciendo la cruz de mayo en su casa. Y, oye, ha sido un éxito y además un privilegio y un honor que él, que ya te digo que es fallero de toda la vida y para los que somos jóvenes es un referente dentro de la falla, pues que haya tenido ese detalle y esa ilusión y ese sentimiento de mantener viva la tradición.
Eso, pues hablábamos de cultura, fíjate, las cruces de mayo con la intervención de un numeroso grupo de comisiones falleras. De hecho, si hablamos de los premios que se han otorgado de las cruces de mayo, la falla de Duque de Gaeta se ha llevado el primer premio, la falla de la Plaza de la Crevel Sánchez el segundo y la falla de exposición el tercero. Este año solamente ha habido 3 premios. ¿O este también o no ha plantado?
No, nosotros no tenemos la tradición de hacer cruz de mayo. Sí que se ha hablado cuando salió aquí todo esto, sí que en el grupo de directiva podríamos el año que viene hacer una cruz de mayo también, porque es una cosa de también interesante, pero no hemos tenido nunca tradición de hacerla.
Al que viene, hay que recuperar las tradiciones.
Sí. Además, una de las cosas que cuando decía de cambios era intentar involucrar mucho, porque cuantas más cosas haces, más involucras al fallero, y el fallero está más pendiente en cosas de su falla.
Pues precisamente esto hablábamos con Marco Soriano, el presidente de Duque de Gaeta, hablábamos de la recuperación de tradiciones en una cruz que este año le han dedicado a Berlanga, por su 100 años del nacimiento de Berlanga, y la verdad es una cruz muy original que al final ha tenido el beneplácito del jurado. Vamos a escuchar a Marco Soriano. Marco Soriano, Duque de Gaeta, y en la celebración de las cruces de mayo. No hay que perder esta tradición.
Claro que no, yo creo que ni esta ni ninguna. Hoy, de hecho, fíjate, ha habido una cosa muy bonita cuando ha llegado el jurado y el responsable de Rappenat, que me decía, enhorabuena por todo el trabajo que hace, pero sobre todo por mantener las tradiciones, ¿no? Yo creo que es una satisfacción que tenemos cualquier valenciano, y mientras nos lo permita la salud y nos lo permita las circunstancias en las que estamos viviendo, no hay por qué perderlas nunca.
Yo es lo que digo muchas veces, ahora se trata de reinventarse. Claro. ¿Ha reinventado la Cruz de Mayo?
Sí, hemos hecho una apuesta muy arriesgada. Es verdad que lo hemos pensado mucho, pero sí, lo que hemos hecho, más que reinventar, lo que hemos hecho es adaptarla a los tiempos que corren, ¿no? Hemos pensado, bueno, sin desmerecer el absoluto rigor y respeto que se tiene a la Cruz de Mayo, a la cruz como tal, podíamos trabajar de una manera diferente y evolucionar con el tiempo, ¿no? Y es un año ideal para hablar del año de Berlanga, para homenajearle en este cine de pueblo que hemos hecho. Y es un año pues muy, muy concreto, sobre todo porque, ¿sabes?, de alguna manera me sentía reflejado en él a la hora de crear el proyecto, porque fue un hombre muy arriesgado en todos los sentidos, ¿no? Entonces también esto era arriesgado. Hay compañeros de medios que me decían, Jolín, ¿tú crees que le gustaría o esto que es tan rígido, tan...? Digo, no pasa nada, o sea, yo creo que una cruz de mayo, cualquier tradición, se puede adaptar a los tiempos que corren sin faltar al respeto y aportando novedades.
De eso se trata. Cuéntanos un poco lo que es la cruz, el trabajo que ha llevado, uh-huh, y lo que es el material que se ha utilizado.
Pues mira, exactamente lo que hemos utilizado, hay varios tipos de plantas, sobre todo predomina el clavel, hay 1850 claveles pinchados, tenemos clavel, tenemos esparraguera, tenemos margaritas, y luego se está utilizando sanguinaria y manzanilla. Es decir que, y además agradecer la colaboración de Miguel Galvis, que sabéis que es el creador de los tapices de la Virgen de los Desamparados en la plaza de la Mare de Déu de San Vicente, y nos pusimos en contacto con él para que de alguna manera nos echara un cable a la hora de informarnos de cómo poder hacer pues esa pantalla de cine en la que veíamos a Berlanga. Y eso es sanguinaria y manzanilla, o sea, lo mismo material que él trabaja, que nos lo ha cedido de forma desinteresada y absolutamente gentil, y nos ha permitido poder hacer lo que en otros casos pues se ve con imágenes de San Vicente, de la Virgen y tal. Y a partir de ahí lo que hemos hecho es trabajar sobre la idea de un cine, ¿eh? Un cine, el típico cine de pueblo, para homenajear a Berlanga en su centenario, y crear una cruz de mayo que primero que tuviera movimiento, pero que fuese una película. Si tiene movimiento, va girando, porque realmente lo que estamos viendo es una película tal cual, con la que formamos la cruz con todo el rigor y Rosa Roja, que eso sí se me había olvidado, con todo el rigor del mundo y consiguiendo ese efecto que hace que tú de alguna manera estés viendo una sesión de cine, pero con la cruz como protagonista.
Y se consigue la ambientación, la pantalla, sí, los carteles.
Sí, al antiguo Sanza, sí, los asientos, las propias bandas sonoras que ha utilizado Berlanga en sus en sus años de brillantez cinematográfica. Sí, hemos querido crear eso, o sea, realmente esa ambientación en la que tú te sientas talmente, pues como cuando íbamos al cine antiguamente, las cortinajes. Yo siempre insistía mucho en el tema de los cortinajes, porque yo recordaba las películas de cine, que a ti te pasará, que íbamos al cine, entonces veías que se proyectaba sobre la cortina y antes abrían las cortinas y ya estábamos viendo la película. Pues eso es lo que hemos querido reflejar también, ¿no? Ese propio ambientación. Hay gente que viene y me dice, oye, ¿me puedo sentar? Y digo, pues no, porque es todo de corcho, ¿no? Pero sí crear ese ambiente de cine de toda la vida.
En tiempos tan difíciles como esto, en los que tratamos de llegar a la nueva normalidad, bueno, hay que dar la enhorabuena a Duque de Gaeta y de llevar adelante esto, ¿no? Porque es complicado.
Es difícil, pero yo creo que al final el valenciano y el fallero especialmente, yo creo que somos gente que sabe adaptarse perfectamente a las circunstancias. Y una vez más estamos demostrando con este tipo de cosas que haciendo las cosas bien, y estoy orgullosísimo de cómo se está comportando la ciudadanía en la Comunidad Valenciana, siendo un referente a nivel mundial en esta pandemia, pues efectivamente se está demostrando que se pueden hacer infinidad de cuestiones, o sea que no hay que perder nunca el ánimo. Lo que sí que es verdad es que tenemos que adaptarnos a las circunstancias, y dentro de esas circunstancias, pues igual que ahora vas a un bar y te sientas 4 personas o 6 personas en una mesa, pues este tipo de cosas también. Pero no tiene que faltar la tradición, no tiene que faltar la cultura y sobre todo la ilusión, Roberto, para que podamos seguir vivos en esta fiesta y en esta ciudad y en este pueblo tan, tan cultural y tan festivo.
¿El jurado ya ha pasado? ¿Cuándo sí. vamos a conocer los premios?
Pues estamos a punto, ya estamos esperando ansiosamente, porque además teníamos de alguna manera de una, ya no preocupación, pero sí que es verdad que nos pesaba un poco el decir, jolín, hemos apostado muy fuerte por algo absolutamente innovador, que no sabemos cómo se va a acoger, ¿no? Y tengo que decir que lo que lo han acogido perfectamente, nos han felicitado, les ha encantado la idea, y ahora pues estamos esperando. Es verdad que somos una única categoría, que hay 41 cruces en el Lice y solo hay 3 premios. Pero bueno, yo creo que la satisfacción está en poderlo haberla creado, haberla hecho, que la gente la pueda disfrutar, y ahora si hay suerte y suena la flauta y estamos entre los 3, pues mucho mejor. Y si no, bueno, la satisfacción de que nos han felicitado, que nos han dado las gracias por seguir manteniéndolo ahí, ¿eh? Vamos a ver qué pasa.
De eso se trata, Marcos,
sí.
Mantener la tradición y además hacer disfrutar a la gente, porque claro, viendo esto, viendo vuestro trabajo, vale la pena venir a Duque de Gaeta a ver la cruz.
De eso se trata, Robert, ¿qué ilusión puedes tener? Tú como fallero, ¿no? Pues oye, pues todo lo que puedas aportar a la ciudad, al vecino, al amigo, al familiar. Pues bueno, yo creo que tenemos unos elementos y unas armas muy, muy chulas, unas herramientas, más que unas herramientas para que la gente sea un poquito más feliz, pues vamos a utilizarlas y así estaremos todos juntos.
Y ojalá podamos hacer más cosas, ¿no?, a partir sí. de ahora en adelante.
Mira, mañana ya tenemos esa reunión, bueno, está la reunión de consejería. Yo soy muy optimista, sinceramente, creo que es necesario, absolutamente necesario que tengamos esas fallas ya, que de alguna manera empecemos a normalizar la situación. Pero me da la impresión de que estamos en el camino adecuado y que esto puede ya llevarnos definitivamente a unas fallas ya, si no ahora en julio, en septiembre, pero ya las que tenemos pendientes poderlas llevar a cabo.
Con las ganas de que Duque de Gaeta empiece otra vez con su actividad, sí. sus presentaciones de bocetos, sus actos, teatro, privado, todo, ¿no?
No hemos parado, fíjate, además hemos estado participando en los concursos literarios. Hemos participado también en el concurso de cortometrajes. O sea, seguimos con esa actividad eminentemente cultural. Y ahora sí, la gente del playback, del teatro, de las presentaciones, están locos, el baile regional, como bien sabes, están locos por comenzar sus ensayos. Y ahora, pues en cuanto nos permita pues las autoridades sanitarias abrir un poquito el casal para que la gente pueda ensayar, que seamos cultura, vamos adelante con ello.
Bienvenido, Mr. Marshall.
Claro que sí.
Estamos escuchando. Bienvenido, sí. Duque de Gaeta, otra vez a la nueva normalidad y a la nueva actividad, ¿no?
Bienvenido vosotros por estar con nosotros acompañándonos, y la verdad es que sí. O sea, hemos puesto esa ambientación musical de Berlanga en sus películas, y bueno, pues viene muy bien, ¿no?, para esta entrevista también, porque estoy encantado de que estéis aquí.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, amigo.
Bueno, creando cultura, si es que no hacemos otra cosa. Yo lo he dicho un montón de veces, que aquel que no conozca lo que hacen las fallas, que venga a una gala de la cultura, que venga una gala de la solidaridad, que venga al teatro, ¿no? Al teatro, fijaros que no me cansaré de repetirlo, insistiré ahora por pandemia, ¿no? Pero desde si no recuerdo mal, finales de agosto hasta diciembre, todo una programación del teatro que es impresionante, el mejor teatro amateur a nivel nacional. Pues me dicen que nos tenemos que ir ya.
Pues se ha hecho corto, ¿eh? Se ha hecho corto.
No, se ha hecho corto. Si yo tenía que hablar contigo muchas cosas, pero la verdad es que ya no nos queda más tiempo. Cuéntame algo de que se me olvide a mí, que yo siempre digo lo mismo. Yo digo, algo se me tiene que olvidar de la Avenida del Oeste. ¿Algún
¿Tenéis programado alguna cosa?
Sí, bueno, ahora tenemos programadas cosas porque, pues, por ejemplo, tenemos la imposición de los buñols que se quedaron pendientes del 2020, ya tenemos también los de 2021 y queremos hacer algún tipo de acto. Y ahora también cuando empieza el buen tiempo, el verano y demás, sí que solemos hacer actos muy solidarios y también, bueno, lo hacemos todos los años y este año con más ganas todavía.
Bueno, que también habéis tenido mucho éxito con los belenes, ¿eh?
Sí,
también
eso sí. Somos una falla muy belenista, eso sí. Siempre hay un grupo que el belén es lo máximo. Uh-huh. Si se quitase el belén, tendríamos bajas. Uh-huh. Sí, este año tuvimos el segundo premio y muy contentos.
¿Y Humanista? ¿Tiene previsto...?
Humanista es belenista también, entonces nosotros continuaremos también con el concurso y, bueno, el grupo que tenemos que el equipo que forma la parte del belén, pues supongo que están deseando también poder empezar y poder empezar a trabajar todos juntos, porque al final es lo que hablábamos también el otro día, es que se crean momentos entre las personas que conforman un grupo de Vice Regionals o el grupo del belén o el grupo de los playbacks, que todo eso, pues al final lo que genera es cultura y aporta a la sociedad valenciana y fallera.
Muchísimas gracias a ambos por estar esta tarde aquí, esta tarde hablando de fallas, y nos despedimos ya hasta el próximo programa. Teníamos también al amigo Javi Mozas, no nos ha dado tiempo de que nos cuente sus comentarios tan chulos, tan interesantes que él siempre nos cuenta. Esperemos que la semana que viene pueda ser. Muchísimas gracias a todos, gracias Sari y a los oyentes de la UPV Radio de Hablemos de Fallas, a las 4:30 el próximo miércoles y los lunes a las 11:00 de la mañana.